Hola a todas y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Holistic Mango. Soy Clara Fernández y estoy con Anita, nuestra colaboradora oficial.
Hola.
Para hablar de un temazo que sé que estáis deseando escuchar, porque hace tiempo que no hablamos sobre el cabello, el cuidado capilar. Y el podcast de hoy, como habréis visto en el título, es sobre 5 mandamientos que hemos seleccionado para cuidar el cabello y tener una perfecta melena. Además, justo este episodio sale cuando comenzamos el reto de cuidado capilar de enero. Es un reto que voy a hacer desde mi cuenta de Holistic Mango, iré dando información por todas las vías, o sea, YouTube, TikTok, Instagram, historias, Reels. Lo que quiero es que conozcáis las bases para cuidar el cabello desde cero y vamos durante 30 días a todas ir un poquito a la par, pues adquiriendo diferentes consejos, trucos, etcétera, que estoy segura que os van a encantar y que os van a ayudar mucho a cuidar el cabello. De hecho, nosotras hemos notado mucho cambio desde que nos cuidamos el pelo, desde hace ya un año y pico, ¿no?
Desde que empezamos a cuidarlo.
Desde que empezamos a cuidarlo y a aprender sobre este tema, hemos notado muchísimo el cambio. Entonces, la idea es que todas tengáis ese conocimiento y que lo notéis. Para el reto, vamos a crear un código de descuento en la farmacia que va a ser PELAZO24. Entonces, todas las compras que necesitéis durante este mes tendrán un descuento por ser seguidoras del reto y por escuchar este podcast. Entonces, bueno, tendréis toda la info en mi Instagram y todo súper bien explicado. Y hoy vamos a empezar este reto con este episodio que me parece como un temazo, estos 5 mandamientos para que ya dar el pistoletazo de salida. Antes de nada, vamos con los hábitos. Último episodio que hicimos, no teníamos muy claro con cuál íbamos a empezar. No sé si tú ya has pensado uno para este mes.
Sí, yo me propuse varios. El problema de proponerte varios es que cuesta.
Cuenta que no sabes.
No, uno era empezar el gimnasio ahora en enero, que todavía sí. no hemos empezado porque no está abierto.
Es que este episodio no se está grabando
en la fecha en la que estamos. Claro, estamos muy a principio de enero, entonces este reto va a pasar, pero todavía no lo voy a empezar a hacer. Y bueno, pues
poco a poco ya lo irás contando.
Sí.
Yo el reto, como dijimos en el otro episodio, es justo lo que dice Ana, que al final tenemos como muchos frentes abiertos y no sabemos muy bien con cuál empezar. Entonces yo voy a contar algunos de los que ya he incorporado. O sea, bueno, aparte también el deporte, he vuelto a ir a mi horario tempranero, pero eso lo vamos a dejar para el mes que viene para contároslo. Este mes, no sé si os acordáis que comentábamos al principio del podcast en verano que el hábito era el journaling. Pues yo lo sigo manteniendo, eso es lo bueno de que sea un reto al mes, que al final hace el hábito y luego puede mantenerlo durante el año. Entonces todas las mañanas dejo el móvil y lo primero que hago nada más levantarme con mi cafelito es escribir diferentes cosas. Entonces escribo un poco como me pongo al día conmigo misma, pues sensaciones, sentimientos, etcétera. Me pongo la lista de tareas, la voy ordenando por horarios y me pongo las intenciones del día y he añadido una nueva cosa, ¿vale? Entonces, dentro de mis objetivos, o sea, voy a dividirlo en, pues, como salud, por así decirlo, finanzas, crecimiento personal, trabajo, como que en cada uno quiero tener un pequeño hito este año. Y en relaciones personales, digo, bueno, qué mejor que cuidar mi relación de pareja. Además, escuchando un podcast de Marian Rojas Estapé, decía eso, que la relación hay que cuidarla, y dije, es que tiene toda la razón, no podemos dar las cosas por hecho. Entonces, pues me he propuesto, esto lo estoy contando porque Álvaro no escucha el podcast, no se ha escuchado ni uno, dudo que escuche este del
pelo.
Sería
tener muy mala suerte.
Sería tener muy mala suerte, él no sabe que lo estoy haciendo, pero lo que estoy haciendo es todos los días ponerme un propósito de hacer algo bueno por él. O sea, algo bueno que puede ser, pues, recoger toda la casa o acompañarle a probarse algo de ropa que él quiere, en fin, algo que en otras circunstancias pues me costaría más hacer. Pues todos los días me estoy proponiendo tener un gesto de amor, por así decirlo, con mi marido.
Al menos uno. ¿No?
Al menos uno, exacto.
Uno,
al menos
con la intención.
Uno,
¿no?
Con intención. Bueno, claro, luego todo lo que salga, pues salió, pero por lo menos uno conscientemente hacer un gesto por él, ¿sabes? Uh-huh. Concretamente, o sea, que no sirve hacer la comida, porque eso es algo que hago siempre, o sea, no, como que algo concretamente para él. Entonces, ese es mi propósito. Y luego ya extenderlo al resto del mundo, a mi familia. Pero bueno, vamos a empezar con mi marido, que es lo más cercano, y luego ya iremos avanzando esas relaciones personales. Así que ese es mi reto, un gesto de amor al día.
Muy bonito.
Sí.
Yo creo que ya lo hago, así que...
Sí, bueno, pero apúntatelo, que hay días que seguro que no.
Vale.
Así que nada, entonces, dicho mi propósito, que esta vez un poquito personal, vamos a hablar de los mandamientos. Entonces, Primer mandamiento del cuidado capilar. Yo creo que todas lo tenemos claro. El primer mandamiento sería tener cuidado con los tintes, las decoloraciones que realizamos en nuestro cabello. Entonces, ¿qué consideramos? Los tintes, las decoloraciones, etcétera, los consideramos unos cosméticos que son decorativos, que al final no es como un champú o una mascarilla, sino que son cosméticos destinados a cambiarnos el color o la forma del cabello. Antes de empezar a hablar sobre el tema, voy a dar un mensaje esperanzador para aquellas personas que tienen miedo a la hora de teñirse porque tienen una alopecia androgénica avanzada y tienen como sensación de culpabilidad cada vez que quieren teñirse las canas porque sienten que están agravando la caída. Esto no es así. O sea, podéis estar muy tranquilas porque los tintes nunca van a afectar al ciclo de vida del folículo piloso. Solamente afectan a la fibra capilar, ¿vale? Entonces, por mucho que os tiñáis, no os va a caer más el pelo. Estamos afectando solamente a la cutícula, ¿vale? Nunca al cuero cabelludo. Exacto, entonces estad muy tranquilo. ¿En qué sentido puedan afectar los tintes a esta fibra capilar?
A ver, en lo que son los tintes, donde van a hacer su efecto, donde van a aportar el color, no es en cualquier parte del cabello, ¿vale? Realmente la proteína que forma nuestro cabello, que es la queratina, que la hemos nombrado muchas veces, es incolora, entonces la queratina no se va a teñir. Donde van a actuar los tintes va a ser más hacia adentro, que sería en la corteza, donde se encuentra la melanina, ¿vale? La melanina es el pigmento que al añadirle el tinte pues va a cambiar de color.
La melanina es el pigmento que le da coloración.
Exacto. Siempre la melanina, tanto en la piel como en el pelo, va a tener la función del color. Entonces, para que un tinte llegue a la melanina, tiene que penetrar toda la fibra capilar, tiene que llegar hacia la parte más interna de la corteza, ¿vale? No se va a quedar en la superficie, sino que va a llegar hasta dentro, hasta ese nivel.
Y entonces, claro, afectan a la cutícula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los tintes? Pues lo que decía Ana, que al final lo que hacemos es degradar esa melanina, como bien explicaba, se degradan principalmente también unos puentes que dan mucha estructura a nuestro cabello, que son los puentes disulfuro, son los enlaces más importantes en nuestro cabello, son los más fuertes, los que determinan incluso de qué forma tenemos el cabello, si lo tenemos rizado o liso. Entonces eso también se va degradando y al final con el tinte lo que vamos obteniendo es un cabello más poroso, más encrespado y también con más tendencia a la rotura. Que luego pues siempre hay diferentes tipos de tintes y también hay, pueden ser también incluso decoloraciones que más adelante ahora vamos a ver que son peores todavía. Claro. Pero bueno, hay muchos tipos
pero,
de tintes.
Por ejemplo, de tinte podemos hablar de los que no son tan agresivos ni tan químicos y son un poco más naturales.
Claro, ahí hay un problema. Y es que hay unos tintes que también se utilizan en algunas peluquerías, que son los tintes vegetales o los tintes naturales a base principalmente de henna.
Bueno, y sin henna también, ¿no?
Y sin henna también, pero vamos a hablar de los de henna, porque hay quien tiene dudas porque puede ocurrir lo siguiente. O sea, esto no es una ciencia exacta, pero muchas veces con estos tintes que son a base de henna, la henna es un pigmento que tiene un tono rojizo. Entonces, cuando queremos teñir cabellos que son más tirando a marrones oscuros o negros, la henna va acompañada del índigo, que es un pigmento de color azul que neutraliza ese rojo y hace que el cabello se quede más marrón oscuro o más negro. ¿Qué ocurre? Que de primeras, cuando la persona sale de la peluquería, tiene el pelo con un color fantástico, pero la henna tiene mucha menos, o sea, el índigo tiene mucho menos adherencia al cabello que la henna. Entonces, ese pigmento azul que neutraliza el rojo se pierde rápidamente y el cabello se queda con un tono caoba rojizo que a la gente no le gusta. Entonces, es importante que tengáis en cuenta cuáles son las expectativas que tenéis a la hora de teñir el cabello con estos tintes vegetales, porque muy probablemente o tenéis que hacerlo con mucha frecuencia o se os va a quedar el cabello con ese tono un poco más rojizo que igual no es el deseado.
Claro.
Entonces eso pasa.
No lo sabía.
Sí.
Estoy ronca.
Y luego, por otra parte, eso sería más tema hablando de tintes. Y luego están las decoloraciones, que no actúan igual que los tintes, ¿verdad?
Claro. Hasta ahora hemos hablado de eso y ahora las decoloraciones serían otro efecto en lo que hacen en nuestro cabello. Decoloraciones entendemos por cuando nos ponemos más rubias, aclaramos el tono de nuestro cabello, nos ponemos mechas más claritas de nuestro tono, ¿vale? Siempre que reducimos color. ¿Qué van a hacer las decoloraciones? En el fondo las decoloraciones lo que hacen es retirar pigmento del cabello, no tanto aportárselo, sino quitárselo.
Exacto, cuando teñimos, cambiamos, o sea, a la melanina lo que hacemos es darle otro pigmento.
Sí. Aquí lo que hacemos es retirar color. Entonces, esto es la principal consecuencia que tiene, va a ser, como tú antes has mencionado, la rotura de los enlaces disulfuro. Esos puentes disulfuro que son tan fuertes y tan importantes en nuestro cabello. ¿Qué consecuencia? ¿En qué vamos a ver nosotros esta rotura de los enlaces disulfuros, pues las consecuencias principalmente vamos a decir que son tres. Por un lado, lo vamos a tener el cabello mucho más frágil, va a estar mucho más susceptible a la rotura, ¿vale? Eso lo vamos a notar desde el principio. Por otro lado, lo vamos a tener más poroso, va a estar más fino, más, estamos de alguna manera pues destrozando esa cutícula, exacto. Y por otro lado lo vamos a tener más encrespado, porque al llevarnos también por delante esa capita de grasa necesaria para tener el cabello con brillo, tenerlo con una forma con consistencia, pues al llevarlo por delante lo vamos a notar sin forma y se va a encrespar con más facilidad.
Porque claro, al perder esa grasita el agua entra con más facilidad y lo encrespa, lo hincha.
Exacto, sí. Y de entonces, hecho, eso, aquí hay una cosa muy interesante que yo, viendo el guión del podcast, me vino totalmente la imagen a la cabeza y viene a tiro con lo de los puentes disulfuro. No sé si habéis visto algún vídeo o sabéis de alguna persona, porque esto pasa más de lo que pensamos, que ha ido a la peluquería, ha ido a ponerse rubia o ha ido a hacerse un tratamiento de alisado y de repente le han hecho un estropicio, le han roto el pelo, ha llegado el pelo a quedarse como si fuese un chicle, los mechones a caerse, te quedas con el pelo en la mano, si haces así totalmente se estira por completo, en fin, un desastre. Yo conozco algún caso cercano de gente que le ha pasado y esto viene porque estamos rompiendo esa estructura capilar. Entonces, si por un lado la estamos rompiendo con un alisado de estos permanentes que muchas veces no sabemos ni lo que nos están poniendo y ya de por sí nuestro pelo está sufriendo
muchas
mucho.
Muchas veces no, siempre. Sí. Se puede llamar botox capilar, se puede llamar no sé cuánto sublime, no sé qué, que al final todos son iguales, están alisando.
Sí, o sea, al final lo que tienen que hacer siempre es la rotura de los puentes disulfuro, ya sea por un lado o por una forma o de otra. Entonces, rompemos los puentes por ahí y aparte, si hacemos una decoloración, es que ya no hay más puentes que romper. Entonces lo que hacemos es la estructura, ya nos vamos a la estructura primaria del pelo, lo rompemos, rompemos los enlaces de proteína y ya te digo, se queda así chicloso. Por eso lo ideal es que siempre hagan la prueba como en un mechoncito pequeño, vean si tu cabello que ya tiene tratamiento es apto para recibir otro tipo de tratamiento diferente y entonces ya te lo hacen. Pero lo digo aquí todo para que entendáis el tema de los puentes de sulfuro, hasta qué punto es importante.
Sí, exacto. Entonces dirá ahora la gente, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, por un lado, más práctico, sobre todo cuando tengáis que teñiros el cabello, intentad siempre, esto yo sé que mucha gente lo hace así, pero no todo el mundo, intentad siempre que solo afecte a la raíz, es decir, que tinte tras tinte no esté afectando la fibra, que yo sí que tengo alguna amiga que se teñía en casa y siempre que se teñía todo el cabello. Eso, el problema es que al final está siempre afectando a toda la fibra y las puntas acaban quedándose súper vacías y súper estropeadas. Entonces, siempre que si teñís las canas, que sea para teñir la raíz, ¿vale? Que es la parte que además es más fuerte.
Y que tiene canas.
Y que tiene canas, claro, la otra ya está teñida. Y luego, en el caso de las decoloraciones, aquí os puedo hablar un poquito también de mi caso personal, porque yo antes me ponía mecha por lo menos dos o tres veces al año, y luego pasé a ponérmela en los dos últimos años una vez al año. Entonces, diréis, bueno, ¿y cómo se hace? Pues al final, no siendo dependiente de esa
renunciado
decoloración.
Al tono tan rubio.
Tan rubio, claro, y además que no me las ponía desde la raíz, sino que me hacía unas balayage que se quedaban muy sutiles, empezaban muy finitas, y eran como unos mechones muy finos. También es verdad que yo no tengo canas, entonces tampoco busco el taparlas, sino que era un tema más de verme más rubia. Entonces, eso por un lado. Aumenté la distancia entre decoloración y decoloración, que no digo de ponerla una vez al año, pero igual dos. Es que hay gente que cada 3 o 4 meses se está poniendo las mechas sin necesidad.
Ya, es que te lo cargas, tío.
Es que te lo cargas.
Cuando me lo decoloraba yo desde el primer día, me lo notaba, que es que,
está
la textura
se pierde,
está
súper
seco,
se pierde todo.
De repente las puntas se quedaba el pelo más fino, o sea, estaba súper débil. O sea, cepillarlo enredado,
sí.
Bueno.
Y si se ponen mechas, mejor que son las de tinte que las de decoloración. Hay mechas que son de tinte, que son como lo primero que hemos explicado, que no degrada tanto los puentes disulfuro, y otras que son las de decoloración, que son peores, aunque son las que busca mucha gente porque se queda el pelo blanco.
Claro.
Entonces, eso por ahí, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, llevo más de un año sin ponerme las mechas y yo creo que ya no me las voy a volver a poner.
¿No? ¿Te va a volver a poner?
Renuncio, sí. Voy a renunciar al rubio, no por nada, sino porque es que prefiero tenerlo sano y brillante.
Yo es que también pienso, o sea, que yo también he sido, yo soy muchísimo más rubia de lo que soy ahora y yo ahora lo llevo totalmente natural. Pero yo pienso que si tu color es este, siempre y cuando, por ejemplo, no tengas cana, a mí pues no me gustaría llevar cana ahora mismo con la edad que tengo. Pero si tu color es este, yo creo que el que mejor te debe sentar es tu color natural, ¿sabes? No sé,
sí,
yo tengo esa idea ahora,
pero
no, que
lo que mejor sienta desde luego es que tener el cabello sano. O sea, por muy rubia que esté, es que hay cada rubio que lo ve que dice... Claro. Estará muy rubia, pero sí. Tiene un pelo que...
Sabes, sí, hay excepciones, pero al final el pigmento en general de la piel, de los ojos, de la, del pelo de la ceja y del cabello, todo va en todo consonancia. Va con...
Exacto.
Entonces, si tú de repente tienes el pelo súper negro y te pones súper rubia, pues para mi gusto va a estar mucho menos natural, sí. Y para y más, mi gusto menos guapa.
Exacto.
Esa es mi opinión. Luego habrá excepciones, por supuesto, pero...
Entonces, bueno, ya os contaré a ver si soy capaz de no volverme a poner mecha, yo creo que sí. Y luego, por otro lado, hay diferentes trucos que podemos hacer más relacionados con cosméticos, ¿vale? Entonces, yo siempre aconsejo que si os vais a poner mechas o tinte, la semana previa os pongáis un buen quelante. Buen quelante son los sobres de Malibu, ¿vale? Tenéis dos tipos, el Malibu Hard Water, que es como para todo tipo de cabellos, y el Malibu Blondes, que es más específico para cabello rubio, pero sinceramente los dos tienen una composición súper parecida, yo me los pongo los dos indistintamente,
sí.
No pasa nada, si hay de uno uno y si no pues del otro, que es que son súper parecidos,
sí.
Entonces eso, exacto, eso es lo que voy a explicar. Lo que hace es retirar todos los metales que nos puedan dar cierta tonalidad al cabello. Muchas veces cuando nos vamos a poner un tinte o unas mechas, notamos que hay un mechón que está más naranja, otro más rubio, otro más oscuro. Muchas veces es por el acúmulo de estos metales, pues del agua del mar, del agua de la piscina o de la propia agua del grifo, que lo que hacen es dar esa coloración, sobre todo el cobre, el hierro. Y también porque esos metales fragilizan mucho el pelo, entonces si nosotros los retiramos, el pelo va a estar mucho más saludable para hacer frente a una deco o a un tinte, ¿vale? Eso por un lado, el Malibu una semana antes, y el gorro también, el gorro detox o el gorro color, llevamos un tiempo sin ellos porque están reformulándolo y no sé si nos llegan ahora en enero o febrero.
Bueno, el color creo que todavía nos queda.
Color puede ser que nos quede un poquillo, pero vamos, que igual para cuando salga el vídeo ya no. Entonces, mi consejo es que si lo tenéis en casa, sí, vale, pues si tenéis en casa alguno de estos gorros, la semana previa, igual que con el Malibu, lo pongáis, ¿vale? Y luego las semanas de después, por lo menos durante el primer mes, sé bastante constante, porque yo, por ejemplo, cuando me hice la última decoloración hace un año, estuve cada 10 días poniéndome un gorro y lo noté una barbaridad, porque yo salí casi llorando de la peluquería, que ya me notaba el pelo después de todo lo que había conseguido de cuidármelo, tal, con todo lo que habíamos aprendido
con cuerpo, no sé qué,
me lo noté, que dije, tío, ¿qué he hecho? O sea, esa sensación que me pasa mucho cuando voy a la peluquería, decir, ¿qué mierda he hecho? O sea, ¿para qué me hago esto cuando lo tenía bien? Entonces me estuve poniendo el gorro consistentemente. ¿Por qué? Pues porque al final el gorro tiene mucha proteína, entonces va a hacer tanto un efecto de airbag cuando nosotros decoloremos, porque el pelo estará mucho más fuerte y más resistente, porque le habremos metido proteína, luego hablaremos bien de eso. Y por otro lado, porque cuando nosotros nos lo ponemos después de los tintes, igual recuperamos con proteína, pero sobre todo lo nutrimos muchísimo. Entonces, mentalmente también es muy agradable sentir que tu pelo recién teñido, recién decolorado, está más suave.
Sí, entonces, no está hecho un estropajo, que exacto. Es como se queda.
Sí.
El día que vas a la peluquería no, pero al día
cuando
siguiente...
Cuando lo lavas dices, ¡oh my God!
Cuando te llega, cuando lo compré, exacto. Cuando te llega. Bueno, ahora vamos con el segundo mandamiento, que es... Cuidado con las altas temperaturas.
¿Por ejemplo?
¿Vale? Por ejemplo, a la hora de usar planchas, secadores, hay que vigilar la temperatura. ¿Por qué? Porque al final, cuando sometemos al cabello a esa temperatura tan alta, lo que estamos haciéndole, en primer lugar, es deshidratarlo. Estamos haciendo que haya una pérdida excesiva de agua, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, aparte, ocurre un fenómeno que para los que seáis de ciencia lo entenderéis y para los que no yo lo explico resumidamente y que para que se entienda así fácil, que eso es la desnaturalización de las proteínas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos llevando el cabello a una temperatura que no es su temperatura habitual, su temperatura natural, entonces lo estamos de alguna manera degradando, desintegrando.
¿Pero la proteína por qué?
¿Cómo que por qué?
Porque, ¿qué tiene que ver las proteínas con el pelo?
Ah, bueno, porque nuestro cabello es todo proteína.
Exacto.
O sea, bueno, nuestro cabello y nuestro organismo, la proteína...
La queratina.
No tan estructura. En el caso del cabello sería la queratina. La queratina es la proteína que lo forma. Cuando la sometemos a una temperatura súper alta, lo que hacemos es desnaturalizar esa proteína. Exacto. Entonces lo estropeamos, ¿vale? Esa es la razón científica de por qué la alta temperatura puede dañar el cabello.
Y cuando se naturaliza, se queda quebradizo, se parte con facilidad, igual que estábamos hablando antes con el tema de los tintes o las decos, ¿vale? Imaginaros lo mismo, ese cabello dañado. Uh-huh. Entonces, vale. Lo ideal siempre sería no superar una temperatura superior a 160 grados, ¿vale? Si usáis secador, pues siempre vigilad que no esté a esa temperatura, y plancha, pues utilizarlas con poca frecuencia, ¿vale? Porque siempre las planchas alcanzan una temperatura bastante alta para ese efecto de alisado.
Vale. una cosa. Okay. Para no interrumpirte. El secador, por ejemplo, se me estaba ocurriendo sobre la marcha, pero sí. En el mío no pone temperatura.
Sí.
Yo directamente lo que hago es no ponerlo a la máxima,
claro.
Sino ponerla en la intermedia o en la fría. ¿Vale?
Sí,
en la fría,
muy bueno, consejo.
Cuando hace mucho frío, por ejemplo, pues no, porque me gusta que esté calentito, pero intento intercalarla, la fría y la intermedia, pero no ponerlo sí. A la máxima.
De todas formas, en los secadores casi que no hay mucho problema. Quizás la última temperatura la evitaría, pero
sí,
no suelen
pero
alcanzar
no
temperaturas
tan
altas.
También exacto. Para que la temperatura.
O sea, que no es tanto problema. Entonces, sí. Nos quedamos con ese dato de los 160 grados. Y ahora, hay una cosa que la gente hace muchas veces mal, que es usar, por ejemplo, los cepillos secadores o las planchas con el cabello húmedo, ¿vale? En lugar de con el cabello. Prácticamente seco, ¿vale?
O mojado, ¿no?
O mojado, exacto. La plancha casi nadie se la pasa con el cabello mojado, pero los cepillos secadores sí. Entonces, pensad que los cepillos secadores, por ejemplo, el que nosotros tenemos en la farmacia, tiene también varias temperaturas. La única que es como así más fuerte es la última, que yo, por ejemplo, nunca la uso. Pero claro, hay
sale
gente...
Humo como la usa.
Exacto, hay gente que usa la temperatura más alta... que es como si fuera una plancha, con el cabello mojado, y lo usa para secárselo. Pues como siga esa persona haciendo eso, se va a cargar el cabello en lugar de cuidarlo evitando el uso de plancha, porque es que es lo mismo, incluso peor, porque lo está haciendo sobre cabello húmedo, ¿vale? O mojado. Entonces, el cepillo secador siempre se usa cuando ya tenemos el cabello prácticamente seco y queremos como darle ese último toque de moldearlo, ¿vale? Sí. ¿Qué es lo que ocurre si lo usamos en mojado? Que se produce un daño en la fibra irreparable que se llama cabello burbuja. Y es básicamente que se forman burbujitas dentro de nuestra fibra capilar. Imaginaroslo, ¿vale? Como que es que de repente se evapora ese agua y se forma una burbuja y eso daña la estructura proteica que hay en el interior del tallo piloso, ¿vale? Entonces, siempre plancha y cepillos secadores con el cabello prácticamente... La plancha siempre con cabello totalmente seco y el cepillo con un cabello que esté prácticamente seco, ¿vale?
Vale.
No sé si tú quieres añadir algo más sobre este
una
tema.
Buena cosa que lo comentes porque justamente nos lo preguntáis algunas personas. Como tenemos en la farmacia los cepillos secadores, hay
el
personas que
Beauty.
Nos preguntan, ¿sirve para secar? ¿Se puede utilizar con el cabello húmedo? Y la respuesta es que no. O sea, con el
¿se
cabello
puede?
Húmedo, pero cuando le queda súper poca humedad, sí. Pero cuando se ha quitado ya el grosso de la humedad
con el secador, previamente,
o vale. Se ha secado como sea, pero estando seco. O por ejemplo, bueno, es que yo lo utilicé esta mañana. Mejor no lo miréis mucho el pelo.
Qué
porque
va, si lo tiene súper mono.
No, pero la forma de cepillo moldeador se me ha perdido hace 6 horas. El caso es que yo hoy no me lo he lavado, entonces yo lo he usado hoy con el cabello 100%
pues
seco.
Muy bonito.
Y me lo lavé hace 2 días, creo, o ayer.
Nos pusimos de acuerdo.
Ayer por la mañana.
Nos lo lavamos las toallas.
Entonces me lo...
Es que nos ponemos de acuerdo para lavarnos el pelo de cara al podcast, para
sí.
Que no tenéis lo sucio.
Está todo pensado.
Está todo pensado.
Nada de casualidad.
Exacto.
El caso es que lo puedo utilizar con el cabello sin que esté ni siquiera recién limpio, para darle forma. Eso hablando de cepillo secador.
Exacto.
Y ahora seguimos con el podcast.
Ya está. Entonces, después de este pequeño dato que nos ha dado Ana, que es muy útil porque yo a veces también lo uso como si fuera una plancha, entre comillas, en el día siguiente, vamos al tercer mandamiento, que es cuidado con la forma de aplicar el champú. O sea, la verdad es que los nombres de los mandamientos luego los voy a reestructurar de otra forma, no me gusta cómo lo
estamos
poniendo.
En el hormiguero, ¿no? Claro, cuidado. Con...
Bueno, pero el caso, a ver cómo usamos el champú, conclusión. Entonces,
¿qué hacer una
¿qué
buena
pasa?
Técnica de
exacto.
Lavado.
Cuéntanos.
Ese sería
eso
el título ideal. Vale. Pues sí, lavar el cabello parece algo súper obvio, pero la realidad es que, como dice Clara, los anuncios de champú han hecho mucho daño.
Anuncios de la tele, sí.
Sí, los típicos anuncios de la tele de Herbal Essence, no sé, Pantene,
sí.
Etcétera. ¿Por qué? Porque la técnica de lavado parece una tontería, pero haciéndola de la manera correcta podemos evitar mucho daño en el cabello. Incluso decir que con los productos que ya tenemos podemos notar mucha mejoría si cambiamos la forma de usarlo y empezamos a usarlo de la mejor manera, ¿vale? Simplemente cambiando algunos hábitos, no hace falta ni siquiera introducir productos nuevos, ¿vale? Eso que quede claro porque yo lo
exacto.
Veo súper importante.
Exacto. Entonces, ¿vale? ¿Cómo sería una técnica perfecta? Bueno, yo la voy a contar, es algo que... para mí es algo ya obvio, pero cuando alguna vez la hemos explicado, no para todo el mundo es obvio. Entonces, lo primero, mojarnos muy bien el pelo, ¿vale? El pelo tiene que estar muy bien mojado antes de aplicarnos ningún champú. Lo segundo, el champú no se aplica directamente sobre el pelo. Que hay gente que hace así,
como
lo que le cae. Pues no. Tú te lo pones en la palmita de la mano. en la palma de la mano intentas hacer...
Lo de Moncho Moreno seguro que nadie se lo ha hecho.
No, seguro que no, porque cuesta casi 30 euros, pero bueno, seguro que hay alguna que lo hace y luego dice, no me dura. Pues claro, es que no, todo, además lo que yo siempre digo a todo el mundo, hay gente que dice, es que yo tengo mucho pelo, es que yo necesito mucho champú, no, perdona. El tamaño de cuero cabelludo de todo el mundo es muy parecido, sí. Y el champú es para el cuero cabelludo.
Sí, pero yo entiendo lo que quieren decir.
Que se le queda, ya, que se le... Que
porque
no, que
si
no
tiene
se le
mucho
bien.
Volumen, no es lo mismo que si lo tiene súper fino, que llega a todo ya. Enseguida. Si
pero por eso rizado. Yo voy a explicar cómo hacerlo para vale. Que si tiene mucho volumen sea necesite una cantidad muy parecida a la que tiene poco, ¿vale? Entonces, no, con el pelo muy bien mojado, ponemos el champú en la palma de la mano, lo emulsionamos, es decir, intentamos que salga espumita, en la mano sale muy poca, pero eso nos va a dar un poco más de cuerpo en el producto para luego no necesitar más cantidad. Después lo llevamos al cuero cabelludo, ¿vale? Y con la yema de los dedos, que son muy suavitas y no nos van a dañar el pelo, yo vamos a hacer movimientos en rastrillo, ¿vale? Aquí las dos, como con el contorno. Movimientos en rastrillo es para arriba y para abajo, ¿vale? Porque así. Si lo hacemos para el lado, se puede enredar. Entonces, vale. Para arriba y para abajo hacemos movimientos en rastrillo.
Así no, ¿no? Uf, no, así se enreda, ¿verdad?
Exacto. Y notamos detrás de la oreja y en la nuca, que son zonas en las que yo veo que la gente tiene más grasa porque no se da bien. Ahora,
pues
es necesario...
Aquí es donde más me doy.
Sí. ¿Es necesario lavar dos veces el pelo? No, salvo que el champú sea de tratamiento, por ejemplo para caspa, dermatitis seborreica, para grasa, que entonces lavaremos dos veces y la segunda lo dejaremos actuar dos minutos. En caso de cuero cabelludo muy graso o graso, por ejemplo, yo tengo la costumbre de lavármelo dos veces, es que me encanta.
Yo también.
Pero ahora me cuentas tú que me querías contar algo antes. Y luego ya directamente pues retiramos con abundante agua y que sea abundante, porque también si no retiramos bien el champú luego notamos el pelo apelmazado, ¿vale? Entonces creo que eso serían todos los consejos básicos. ¿Tú nos querías decir algo antes también, sí, del pelo graso?
A ver, yo quiero puntualizar dos cosas. Una que me ha venido a la cabeza mientras lo explicaba, cómo lavarse el cabello. Cuando nosotros recomendamos utilizar dos champús alternados, no nos referimos a que en el mismo lavado te utilices dos champús diferentes. Eso normalmente no lo recomendamos.
Eso nunca.
Nos referimos a que un día, el lunes, te lo lavas con el champú X y el jueves, o cuando sea, o el martes, cuando te toque, te lo lavas con el champú Y, ¿vale?
Exacto.
Es que tengas dos champús, pero en cada lavado utilice uno.
Eso es muy buen apunte.
Es por ahí, porque yo no sé si queda claro a veces lo de alternarlo. Y ahora, por otro lado, lo del cabello graso, que yo también tengo la costumbre, yo lo tengo como mixto, pero tengo la costumbre de lavármelo dos veces, y es que a mí me da la sensación... ya es costumbre, sí, en el fondo son no manías, es la realidad, son manías, sí, de que en el primer lavado no se me queda limpio. Pero es que es una cosa que sí que es verdad que pasa, y eso no son manías, eso es una realidad, es que cuando lo tienes sucio, bastante sucio sobre todo, la propia grasa apelmaza la espuma, entonces tú notas que no te hace tanta espuma y sientes como que no te está llegando el champú a todas partes y sientes que no se te está limpiando, y al hacerte una segunda pasada que
sale
ya no tienes tanta grasa, sale mucha más espuma y notas como que lo terminas de lavar mucho mejor. Entonces eso de hacer dos pasadas en cuero cabelludo graso puede ser interesante, en cuero cabelludo seco o normal pues no es necesario,
salvo
hecho,
que quieras hacerlo, pero sabiendo, claro, que es necesario y que estás tirando probablemente,
sí,
dinero,
eso es, probablemente sea mejor no hacerlo, yo a lo mejor me propongo hacerlo, sí, menos.
Pues yo es que estoy enganchada a lavármelo dos veces, que no lo voy a evitar, así que ya está, pues con esto tendríamos nuestro tercer mandamiento para tener una buena técnica de lavado. Vale, y ahora pasamos al cuarto mandamiento, que vamos a bautizarlo con aplica en tu rutina el cronograma capilar, que es activos nutritivos por un lado y activos de proteína, activos proteicos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo voy a explicar que lo vais a entender súper bien, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, por un lado, en nuestra fibra capilar, recordad que cuando está dañada va perdiendo esa grasita que lo recubre y es lo que hace que el cabello sea impermeable, porque esa grasita es hidrófoba, o sea, el cabello, la capa superficial que se llama capa F, que recubre la cutícula, es mayoritariamente un ácido graso, que es el 18-MEA, no tenéis que saberlo, pero un ácido graso que lo que hace es mantener al cabello impermeable, hidrófobo. Por lo tanto, un cabello sano no se encrespa porque no le entra ese agua, es impermeable, ¿verdad? Entonces, cuando eso lo vamos perdiendo, vamos a buscar aportarle una grasa de mentira, que van a ser los lípidos, los aceites, etcétera, que ahora veremos, con un objetivo superficial, ¿vale?
Las vamos a ir poniendo los lavados, ¿no?
Exacto, ahora vamos a explicar cómo, tú no lo vas a explicar de hecho. Y luego, por otro lado, ese objetivo, por un lado, hemos dicho superficial, por otro lado vamos a tener un objetivo interno en el cabello, que va a ser el de rellenarlo. Cuando vamos perdiendo estructura proteica, como hemos visto también, la queratina se va dañando y va habiendo huecos de proteína, vamos a añadirle proteína hidrolizada, como ahora también veremos, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta esos dos grupos. Cuéntanos un poquito, vale, el primer grupo, que serían los aceites, los lípidos.
Eso es, los lípidos, Yo voy a decir algunos ejemplos que viene bien que busquéis a ver si vuestra mascarilla o acondicionador y tal lo lleva, ¿vale? Porque van a ser pues estos que van a reponer nuestro, esa grasita superficial, le van a dar suavidad, nutrición, brillo al cabello. Ejemplo, pues por ejemplo el aceite de coco, el aceite de argán, la manteca de karité, el aceite de jojoba, las ceramidas también están en productos capilares, el aceite de aguacate, que de hecho este es súper interesante porque aparte de nutrir, tiene una propiedad y es que su punto de fusión es el más elevado, entonces nos puede servir también como protector térmico y lo vamos a encontrar tanto en mascarillas como en acondicionadores sin aclarado o protectores térmicos como tal, ¿vale?
Fenomenal.
¿Tendría sentido que lo tuviera un champú? Pues no mucho. O sea,
a mí que los champús no me gustan con aceite y con cosas.
Este tipo de ingredientes tenemos que buscarlo en los productos que son para la fibra, para lo que es la fibra, de medio a punta. Ponerlo en el cuero cabelludo, tenemos que buscar más algo que
no de peso.
Exacto, que respete las características del cuero cabelludo, pero la nutrición nunca va a ser tan necesaria aquí. ¿Vale?
Dinos ejemplo.
Vale, ejemplo, por ejemplo, la mascarilla de nuestra marca, de Farmacia del Globo, esa tiene muy buena composición. ¿Por qué? Porque lleva varios principios activos naturales y están muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Lleva este aceite de aguacate que acabamos de mencionar, lleva las ceramidas también, lleva el aceite de jojoba, y entonces sería una mascarilla también pues nutritiva y protectora.
Sí,
¿vale?
Del calor.
Para,
o sea, del calor y del sol.
Sí, protectora térmica, protectora del calor de lo que es el secador o del sol de la playa o del sol de tal. Y luego, para un cabello un poco más fino, que más que mascarilla le gusta utilizar acondicionadores, pues el acondicionador nutritivo de Sendo también tiene alguno de estos aceites, el de aguacate, precisamente. También creo que tiene de coco, ¿no?
Creo que no. Pero no igual, creo que el que tiene de coco es el reestructurante, vale. El acondicionador reestructurante.
Vale, pues es que como huele un poco a coco.
Sí.
Pero bueno, habría que mirarlo, que no, pero el
de aguacate
100%.
Seguro, el más importante.
Entonces, pues eso, un acondicionador puede ser una opción, el nutritivo de Sendo.
Muy bien. Y ahora, hablando de la proteína, como hemos dicho antes, cuando el cabello va perdiendo esa estructura, es interesante aportarle esa proteína. Encontramos fundamentalmente dos grupos. La proteína de origen vegetal, que suele ser una proteína de un peso molecular más bajito, que sería más acorde a un cabello fino, aunque la pueden usar todo tipo de cabellos, pues de arroz, de guisante, de quinoa, principalmente. Luego estamos hablando de los animales, que son seda, colágeno y queratina, ¿vale? Entonces, esas son para un cabello más grueso, aunque normalmente un cabello fino también se puede ver beneficiado. Pero bueno, digamos que las podríamos dividir en dos. ¿Qué hacen estas proteínas? Como hemos dicho, son capaces de rellenar hasta un 50% de los huequitos que se van perdiendo, pero hay que ir reponiéndolas de lavado en lavado. Entonces, o bien podemos aplicarla en nuestra mascarilla semanal, que ahora vamos a poner ejemplo, pero algo que a mí me gusta mucho recomendar es utilizarla en un acondicionador sin aclarado en cada lavado, porque ya es algo que nos dejamos en el cabello y algo también estamos protegiendo. ¿Qué conseguimos? Por un lado, que el cabello sea más resistente a la rotura, ¿vale? Menos poroso, que se parta con menos facilidad, porque estamos dándole esa tenacidad. Y por otro lado, estamos haciendo que el cabello se vea menos poroso. Es decir, menos encrespado.
Que se
trabajamos
como
mucho.
Con más cuerpo, ¿no?
Exacto, con más cuerpo. Entonces, es interesante aplicar esas proteínas. Ejemplos, pues mira, de acondicionador sin aclarado, que es lo que aplicamos antes de desenredar, me gustan tanto el Fitokeratin Extreme como el Bond de Moncho Moreno. Esos dos son mis dos favoritísimos, que me alucinan y los dos tienen proteína hidrolizada.
Fito y
luego,
Moncho.
Sí, Fito y Moncho. Yo pondré, como siempre, en la cajita de descripción, os pongo los enlaces de los productos. Y luego, de mascarilla, me gusta mucho la de Sendo, reestructurante, que es como un básico que recomendamos muchísimo, y para bolsillos que igual estén un poquito más ajustados, y si queréis probar una que además es muy nutritiva, que tiene la modimeticona, que es una silicona que nos gusta mucho, porque quita mucho frizz, mucho encrespamiento, tiene un efecto parecido al gorro detox, probad la de Moncho Moreno, la de One Minute. Esa es lo que yo estoy usando actualmente yo creo que todo este otoño, y me alucina. O sea, la podéis usar una vez a la semana perfectamente, o en un lavado sí, un lavado no.
Muy bien. Porque lo ideal sería alternar en cada lavado
una nutritiva y una reestructurante.
Eso es lo del cronograma capilar.
Eso es el cronograma capilar. Alternar en la rutina o utilizar en la rutina, en un lavado activos más nutritivos y en otro activos más de relleno.
Si queremos garantizarnos tenerlos de relleno siempre, pues lo ponemos
en un acondicionador sin aclarado.
Exacto. Eso sería lo ideal.
Para sumar en todo lo que hemos dicho. Creo que ha quedado muy claro.
Sí. Y ya vamos con el último, último paso, mandamiento, exacto. El quinto.
Yo voy a pasar la hojita, que se me ha ido la pinza.
El último mandamiento es cómo cepillar el cabello. ¿Cómo lo cepillamos?
O sea, cuidado con los peinados y con los cepillados.
En el hormiguero.
Exacto. Pero eso lo hacen en el hormiguero.
No sé, me recuerda a la hormiga o algo así. O a los humoristas, eso. Bueno,
el caso. Que cuidado con los cepillados y con los peinados.
¿Cómo cepillar el cabello? Vale, pues esto también parece obvio, igual que lo del lavado, pero no. La técnica con la que cepillamos el cabello es súper importante porque es un gesto en el que podemos o bien cuidar el cabello o bien estropearlo, dañarlo y romperlo. Entonces, siempre vamos a utilizar vamos a hacer la técnica cuando, por ejemplo, lo estamos desenredando, empezando por las puntas y subiendo hacia arriba, de abajo arriba, ¿vale?
No contrapelo, sino poquito a poco de abajo hacia
arriba. Claro, no es que hagamos así y lo cardemos, sino que quitemos los enredos de las puntas y de ahí vayamos subiendo hasta que ya podamos hacer el peinado así como del tirón. Y luego también pues una cosa importante de puntualizar es qué tipo de cepillo utilizamos para desenredar, porque a mí me cambió la vida el cambiar el cepillo. No, es verdad, te compras un cepillo cualquiera, bueno, yo el que tenía antes creo que era del Mercadona, que no tengo nada en contra, de hecho es verdad que es un cepillo que desenreda súper bien, pero yo me daba cuenta de que al cepillarme el cabello en seco, porque en húmedo pues no me daba cuenta. Al final como que siempre seca el cabello y no te das cuenta, pero en seco me da cuenta de que como que se me caía el pelo y dejaba como un montón de trozos de pelo. Realmente eso no es caída capilar, es que te estás partiendo el pelo, no de la raíz, sino de alguna otra parte. ¿Por qué? Pues porque al cepillarlo pues lo estás partiendo, si encima está un poco frágil lo estás partiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos el cepillo de Olivia Garden en la farmacia.
Lo trajimos, nos costó mucho traerlo.
Sí, no fue fácil.
No querían que se vendiera en farmacia.
Exacto. Pero es verdad que es un cepillo que, para mi gusto, marca muchísimo la diferencia. ¿Por qué? Porque tiene una forma como más flexible, entonces al peinar, al no ser rígido, se adapta un poco y no parte el cabello, absolutamente nada. Sientes como que no lo estás desenredando igual de bien, pero luego en realidad
está súper suave.
Se está desenredando, lo que pasa es que te tienes que acostumbrar eso, a cómo funciona, de que porque no pegue tirones no quiere decir que no lo esté peinando. Y luego aparte combina, no sé si tú querías hablar de este cepillo,
no,
pero
cuéntanoslo tú, sí.
Combina la fibra de jabalí con la fibra de nylon, con lo cual el cepillo, que dentro de que peina muy bien, es muy respetuosa y lo deja con mucho brillito, aparte de que son fibras antiestáticas, entonces no tenemos con el cabello seco el miedo de peinarlo y que se nos quede como un león, sino que lo deja sin encrespamiento, lo deja muy bien. Y sí. Yo, para mí, ese el cambio de cepillo, a mí me cambió mucho el cabello.
Yo voy a hacer una puntualización, y es que especialmente tenemos que tener mucho cuidado cuando el cabello está húmedo. Cuando el cabello está húmedo, lo primero que tiende a dilatarse, y esa dilatación tiende a hacer que las cutículas estén más despegaditas de la fibra capilar. ¿Qué ocurre con esto? Que hay mucha gente que es muy bruta cuando el cabello está mojado. Primero que se hacen así para arriba y para abajo, como para quitarse el agua. Eso hay gente que lo hace. Que se hacen turbantes muy tirantes y empiezan a hacer ra, ru, ra. Bueno, es que hay de todo.
Bueno, ¿tú no te acuerdas nosotras de pequeñas cómo nos desenredaban el pelo, ¿cómo? Tío? Es que yo lo tengo muy fino y ¿no? Se me enreda, siempre se me ha enredado un huevo. Y yo recuerdo de desenredar, no nosotras, sino que nos lo desenredaban.
Ay,
nosotras.
Qué horror.
Ahí a lo bestia pegando tirones.
Claro, pues eso es un problema, porque ¿qué ocurre? Que
mojado.
La cutícula está totalmente despegadita cuando el cabello está mojado, entonces si nosotros lo hacemos así con el cepillo de forma bruta, como hace mucha gente, con la prisa, pues se está llevando por delante todas esas cutículas y el cabello se está quedando muchísimo más frágil, ¿vale? Tener muchísimo cuidado. O sea, el cabello mojado hay que tratarlo como si fuera un bebé recién nacido, con muchísimo mimo, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Hay un cepillo de Olivia Garden que salió precisamente, salió el verano pasado, lo tenemos también en la farmacia, se llama W, si no me equivoco.
Ok, el que yo he dicho se llama Finger Brush.
El Finger Brush, ese es el de toda la vida, que lo tenemos de colores, sí. Vamos trayendo colores diferentes. Y luego está uno que es negro, que es W, que ese está pensado para las personas que sí que buscan un poco más de sensación de tracción cuando están cepillando, y también con cabello húmedo porque tiene un poquito más de fuerza de desenredo, pero aún así también es muy respetuoso, y en cabello rizado también es interesante.
Yo a lo mejor me lo compro.
Ese también está bien. Y ya está, eso era lo que yo quería comentar. Y luego, para terminar ya con este mandamiento, tema de peinados. Entonces, igual que hemos dicho en la primera parte, que las personas que tengan caída no tienen que tener miedo a los tintes, sí que tienen que tener miedo a los peinados muy tirantes, ¿vale? Estas coletas que ahora se llevan mucho, que son así,
¿Vale? Los moños, esos.
Los moños, las coletas, que clean look, ¿no? O clean.
Sí, no sé. No sé, creo que es.
O no sé, tienen muchos nombres, pero bueno.
Moño ese repeinado.
El lamido de vaca. A mí me gusta mucho cuando tengo el pelo sucio, me pongo de sendo el gel moldeante, que se quedan todos los pelitos peinaditos, y es verdad que es el clean look, ¿no? No sé, bueno, el
sí,
caso.
El típico moño. ¿Sabéis?
¿Sabéis? El de Hailey Bieber, que también lo puso mucho de moda, en fin, se ha visto un montón.
Sí.
Entonces, ese peinado lo podía hacer sin pegar muchos tirones, ¿vale? Que es lo ideal, pero normalmente acabamos tirando. Entonces, en general no va a estar recomendado para hacerlo de forma frecuente, todas las semanas ni todos los días, porque podemos provocar alopecia de tracción. Pero ya si encima tenéis alopecia, tenéis caída, olvidarlo, ¿vale? Porque eso sí que puede provocar un poco de caída, encima innecesaria.
Vamos, yo te voy a contar una anécdota súper rápido, pero yo recuerdo. Vamos a ver, que no suene mal ni nada, pero yo recuerdo cuando me examiné del B2 o B1, no me acuerdo, de francés, que la que me examinó el oral era una chica negrita. Las negritas son mucho de peinado, de hecho siempre llevan trenzas, no sé qué, vamos, ella era española, pero era negrita tal. Entonces tenía el pelo, empezaba aquí. O sea, yo no me podía concentrar en el examen, paraba de mirarle la cabeza, porque de repente como con mecho le salía por aquí, pero otro aquí.
Claro.
Tenía una
de los peinados
alopecia
tirante,
aquí, y yo estoy
de
segura de que era de hacerse esos peinados, sí, de que nació, ¿sabes?
Sí, sí, y además el cabello rizado, el cabello afro, tiende a partirse en
no
la raíz.
No te puedes imaginar.
El cabello rizado
está,
tiene tanto loop, tiene tanto giro,
sí,
que se rompe la raíz, no se rompe la punta.
Sí, sí,
entonces
sí,
con
sí,
esos peinados es mucho más fácil que se le rompa. O sea, los cabellos afro hay que tener un cuidado.
Tenía,
o sea,
el pelo súper largo, un pelazo, pero de repente aquí le empezaba el pelo y era de los peinados.
Claro.
Y al final viene.
Pues
viene
está bien contarlo. Entonces, y luego otra cosa que iba a decir también es que a la hora de dormir, yo por ejemplo, si me preguntáis qué peinado, no me lo habéis preguntado, pero en algún vídeo sí que me ha venido la pregunta, qué peinado utilizar, os diría una trenza flojita, ¿vale? Porque al final es la forma de que el cabello no se quede como rozándose por toda la sábana, la almohada, etcétera, se queda recogidito y al día siguiente es más fácil que tengamos el cabello más en condiciones y no tengamos que peinarlo más de la cuenta o desenredarlo más de la cuenta. Y yo creo que con esto estaría todo, no sé si tú quieres comentar algo más.
No.
¿Sí?
Yo creo que se ha
quedado
bien. ¿Ya
contó todas tus anecdotillas?
Sí. Es que me he acordado sobre la marcha, pero me ha hecho gracia.
Pues entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son nuestros favoritos de la semana. No sé si te ha dado tiempo a pensar nuevos favoritos.
A ver, iba a decir uno, pero mientras grabábamos el podcast he decidido que no y voy a decir otro.
A ver, cuéntame.
Así que lo improviso.
Vale.
Pero es que viene mucho más con el tema y la verdad que es un favoritísimo. Espero. A lo mejor ya lo he dicho en algún
da
capítulo.
Igual, seguro que.
Pues si lo he dicho, lo repito.
Que nadie
para que veáis que es verdad que me gusta. El acondicionador sin aclarado de Moncho Moreno, el Bond, James Bond.
Sí, ese, yo creo
ese
que.
Ese para
no.
mí, ¿no lo he dicho nunca?
Creo que no.
¿Lo has dicho tú?
Yo dije la mascarilla
pues,
en un episodio.
Ese para mí es un producto alucinante. Es un acondicionador sin aclarado, como hemos mencionado antes, de hecho lo hemos puesto de ejemplo, que lleva la proteína y luego lleva varios también protectores térmicos. Entonces. Tiene como muchas funciones. A mí me encanta también porque es que desenreda súper bien.
¿Y cómo te aplica el Bond?
Pues mira, yo me lo pulverizo directamente sobre el cabello y eso me ayuda mucho a desenredarlo y lo deja muy suavito. Y luego aparte pues me beneficio de que sea un protector térmico, de que lleve la proteína para repararlo y eso, y de que lo deja suave.
Y que reducimos la fricción con el cepillado, que realmente el principal,
la principal
función de un acondicionador.
Exacto.
Sí, reducir, o sea, aumentar la manejabilidad del peinado.
Sí, facilitar el peinado y no
pues,
partir el pelo.
Yo de favorito, justo hoy he grabado un paso a paso de maquillaje low cost, que voy todo low cost, o sea, igual me. Yo qué sé, productos de 3, 4, 5 euros.
Se nota de lo mal que va a pintar.
¿Sí?
No,
a ver. Vale. Pues hay unos polvos que yo no sé si son locos, la verdad, pero son los más locos que tengo. Que son unos que tenemos en la farmacia, de hecho que son los que uso diario. O sea, yo tengo los de Guerlain, que no me los pongo, o sea, me pongo más los otros que los de Guerlain.
Bueno, los polvos que además siempre son locos porque duran una barbaridad.
Bueno,
o sea,
también, que. Pero es que esto cuesta menos de 20 euros, que yo no sé si eso es locos, ¿no?
Sí,
sí,
sí, para lo que hay por
porque
ahí
tengo también el bronzer ese de Shane y a mí ese no me termina de gustar, el tono no me ha cautivado.
A mí me
entonces,
pasa eso con los de Guerlain, el tono no me lo veo.
Pues prueba los de Bahama Mama. Deja un tono muy bonito, no deja brillo, es muy natural y la verdad es que estoy súper contenta.
Muy
así
guay,
que
pues me lo apunto para cuando se me gasten los míos.
Muy bien. Y ya está, yo creo que habríamos pegado un buen repasito por los mandamientos básicos del cuidado capilar. Espero que os haya encantado. Ya sabéis que la mejor forma de ayudarnos es darle me gusta al vídeo en YouTube, dejarnos algún comentario, valorar el programa con 5 estrellas, que eso nos ayuda mucho y nos motiva, ¿no? Es como darnos una palmadita o un empujón para que sigamos haciendo estas cosas. Así que con eso estaría el episodio, ¿verdad?
Esperemos que os haya gustado mucho, que hayáis tomado nota.
Y a tope con el reto. Exacto, a tope con el reto. Muy bien. Pues chao.